así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
Hay muchas maneras de vivir un duelo. A veces creemos que el duelo es solo tristeza. Pero el duelo es muchas cosas. Y muchas diferentes. Más aún, para quien se dedica y se ha dedicado y entregado la vida a cuidar a gentes de la tercera edad. Y ha tenido muchos duelos. Nuestro colaborador Pedro Juárez ha sido testigo de esos duelos en su familia, cerca. Y nos la cuenta aquí en Así Como Suena.
No sé si, si no he sabido llevar esas cosas tan tristes, el de perder a una persona. Más como te digo, cuando ya es pues un ser querido, porque ya después de convivir un tiempo y pues de tratarse uno con esas personas, también siente uno que también sus padres están ahí mismo, que también pasaron lo mismo, ¿no? Como mi mamá.
Es medianoche y estoy en mi habitación tratando de estudiar. Abro el cuaderno y coloco a un lado el Llano en Llamas. Apoyo los pies en el soporte de la mesa destartalada que me sirve como escritorio. Me estiro, me desentumo y hago un primer esfuerzo por concentrarme. Es el llanto de mi madre al otro lado de la habitación lo que me tiene nervioso. No sabe que todavía estoy despierto. Así que me detengo y pienso un poco en lo que habrá pasado. En el posible nuevo problema familiar que la deprime. Doy vueltas en el cuarto hasta que hago un segundo esfuerzo y regreso a mis actividades. No vaya a ser que por flojo repruebe la materia. Mientras la entrevisto, 12 años después, recuerdo la noche en que la oí llorar al otro lado del cuarto, sin sospechar que vivía un duelo. En aquel entonces yo tenía 15 años y estaba en la preparatoria. Mis hermanos Serafín, Ale y Doris estaban casados, y mi mamá y yo vivíamos en la casa de mi abuela. Mi madre, Alejandra Torres, tenía 49 años y era una mujer vigorosa que había pasado gran parte de su vida en Iztapalapa, trabajando para sostener a su familia como madre soltera. Cuando entré a la preparatoria aumentaron los gastos y mi mamá decidió cambiar de rumbo. Comenzó a trabajar como cuidadora de adultos mayores, un trabajo con muchas funciones y responsabilidades de las que yo fui tomando conciencia, desde apoyar con el aseo del paciente, ayudarlo a moverse, alimentarlo, hasta llevar el control de los medicamentos. Mi mamá se dedicó a eso 12 años. Y aunque el cuidado de los adultos mayores puede parecer un oficio como cualquier otro, eso pensaba yo, este trabajo se hace en la casa del patrón, en su habitación, en su cama, mientras desayuna, mientras duerme, cuando está despierto y cuando está dormido. El objeto de trabajo es él o ella, no un negocio, no un taller, es él, es ella. En el año 2008, mi madre, o simplemente Ale, comenzó a trabajar en Enfermeras Unidas Plus, una agencia que también ofrece el servicio de cuidadoras. Así llegó a un asilo para adultos mayores conocido como Los Cisnes.
Entré a la agencia recomendada por una amiga. Por una amiga, ella fue Isabel, se llama. Ella fue la que me recomendó y me llevó a la agencia. Primero ella me preguntó que si yo había trabajado de cuidadora, yo le dije que no. Y entonces ya me dijo que había un trabajo ahí en el asilo, pero yo le decía que yo no había trabajado en eso, cuidando a ninguna persona. Ya ella me preguntó que quién había cuidado a mi mamá cuando estuvo enferma, pues ya le dije que yo la había cuidado.
Su primer paciente en Los Cisnes fue Carmelita, y fue el único. El día que la recibió de su compañera de turno, la encontró con moretones en el cuerpo y con un golpe en la boca. Carmelita tenía 82 años y padecía demencia senil. Mi mamá la describe como una mujer menudita, apiñonada y con el cabello ondulado a la que le gustaba caminar. Solía levantarla a las 7 de la mañana, la aseaba y la vestía para el desayuno. Todos los días recorrían el jardín y los pasillos del asilo porque a Carmelita le gustaba ver a los demás pacientes y hablar con ellos, aunque fuera incoherencias. Su habitación estaba en el tercer piso del asilo. Era un cuarto apretado, en el que apenas cabía una cómoda, una televisión, un closet, una cama individual y un sillón donde Ale dormitaba. Afuera del cuarto había una pequeña sala para 4 pacientes, donde a veces Carmelita se sentaba a platicar con sus amigas. En el sótano estaba el comedor, un sitio húmedo y frío, al que Carmelita tenía que ir 3 veces al día, aunque eso implicaba mucho esfuerzo y trabajo para las dos.
Uno de esos días que la pasé a bañar, yo me agaché para quitarle sus calcetas, que la senté en el sanitario y ya me agaché para quitarle sus calcetas cuando me dio un golpe en la espalda. Entonces pues ya yo me enderecé y yo la vi que ella me miró con sus ojitos muy angustiada porque yo creo que pensó que le iba yo a pegar. Entonces ya le dije yo, Carmelita, ¿por qué me hace eso? Y ya pues la vi así tan angustiada y le digo, no me pegue, yo vengo aquí a cuidarla, yo no la maltrato. Y pues como la ya agarré y le empecé a besar su mejilla y ya le hablé así, de esa manera sencillamente que yo iba para cuidarla, que no la maltrataba ni pensaba maltratarla. Y como ya vio que la besé, entonces ya ella empezó a sonreírme y de ahí para entonces jamás ella, al contrario, ya llegaba yo y la saludaba de beso y también ella me daba beso. Y pues de ahí yo creo que ya hicimos más química.
Estaban entendiéndose cuando el asilo cerró sus puertas. La familia de Carmelita decidió llevársela a casa y mi mamá se fue con ella. Ahí la cuidó durante poco más de un año.
A ella le gustaba mucho ver las telenovelas porque ella ahí decía que los muchachos jóvenes que salían eran su esposo o su novio. Y platicaba muchas incoherencias, pero estaba siempre contenta.
Normalmente mi mamá dormía en el sofá cama, a un lado de Carmelita, porque desde ahí era más fácil monitorearla tanteándole el pulso con la mano. Se levantaba a revisarla con miedo de que de un momento a otro dejara de respirar. La noche antes de que muriera, mi mamá durmió con ella. Recuerda haberle sentido los pies helados. El flujo sanguíneo disminuía y Carmelita se debilitaba.
El día que ella falleció, que ya no lo esperábamos, después de varias ocasiones que ya supuestamente ella ya estaba en agonía y se recuperaba, ya el día que no lo pensamos, pues ese día ya en la mañana sí ya amaneció más, ahora sí, pues ya la noté yo rara, entonces ya le tomé sus signos vitales y yo sentí que ya los tenía muy bajos.
Carmelita falleció a los 84 años una mañana del 2010 en la cama de su casa, rodeada por un mar de medicamentos, fomentos de agua y rezos desesperados.
Pues ya le avisé a su hija y pues le habló a la doctora, pero pues lamentablemente en ese lapso fue rápido. Ella falleció rápido, como a las 8 de la mañana. A mí me tocaba salir ya ese día y fue unos minutitos antes de que llegara mi compañera, que ella falleció.
Carmelita murió 8 años después del fallecimiento de mi abuela Sara, un 24 de diciembre. Su pérdida avivó el recuerdo de esa Navidad.
Pues me tocó, pues, primero que nada, amortajarla, envolverla como me enseñaron en el curso de enfermería que nos dieron en la agencia, con la sábana y pues dejarla ya ahí preparada hasta que fueron ya los de la funeraria por ella. Y ya después pues me puse a ayudarle ahí a la señora a recoger, a hacer unas cosas en su casa en lo que nos fuimos a la funeraria. Y pues ya en la funeraria pues estuvimos acompañándolos nada más.
Ayudó con la organización y la recepción de los deudos. Preparó café y té. Sirvió agua caliente para quienes llegaban a despedir a Carmelita. Esa misma noche regresó a su casa como de costumbre, caminando hasta la estación para tomar el metro y recorrer los 35 kilómetros que la separaban de su hogar, con el dolor y el cansancio apretados en el cuerpo. Cuando llegó, Mi hermana Ale la recibió con un abrazo y ambas lloraron durante un rato en la puerta. Luego cenamos conchas. Mi mamá nos contó cómo había muerto Carmelita. Yo pensaba en por qué una noche antes Carmelita había tenido los pies helados. Después de la cena nos dimos las buenas noches y mi hermana Ale abrazó a mi mamá y le dijo algo al oído. Me imagino que algunas palabras de consuelo. Yo me limité a darle un abrazo. Los siguientes días transcurrieron con una normalidad aparente, sin hablar del tema.
Me sentí triste, me puse a llorar y me sentí mal porque no es muy grato ver agonizar a alguien, ni menos cuando ya te encariñas con ellos. Con ella sí, pues no sé, me encariñé mucho con ella y pues creo que no nada más con ella, con todos los demás pacientes que tuve.
El recuerdo en el que escucho llorar a mi madre al otro lado del cuarto proviene de esos días. Tuvieron que pasar muchos años para que me diera cuenta de que aquel llanto era por Carmelita, una mujer a la que yo no conocía, a la que nunca conocí. Hace 4 años falleció mi abuelo y con ese duelo propio me llegó la conciencia de la muerte. Pensé en mi madre, pensé en sus duelos. Ale guarda la imagen de Carmelita en la memoria, pero es una imagen que no puede compartir, una imagen íntima que no se puede poner cada 2 de noviembre en la mesa de la ofrenda. A falta de una foto, mi madre coloca una calavera de azúcar que lleva incrustado en la frente el nombre de Carmelita. Lo hace para que Carmelita comparta el mole y la bebida con sus demás difuntos.
En sí es una veladora para todas las ánimas benditas y pues ahí se nombra a todos. Una veladora y un vasito de agua. Y pues lo que se pone de comida es compartida para todos.
Después de la muerte de Carmelita, Ale tuvo otros servicios a domicilio. La mayoría fueron breves y complejos. Doña Blanca, que murió delante de ella y de la señora del aseo a causa de un agresivo cáncer de páncreas. Archibaldo, que gritaba toda la noche importunando a propios y extraños. Adela, que andaba de una casa a otra, rebotando entre la familia sin que nadie se hiciera verdaderamente cargo de ella. René, donde solo pasó unos días. Y Federico, al que no le gustaba que Ale lo dejara solo. Ale ha acompañado a sus pacientes en los últimos momentos, cuando comenzó a faltarles el aire y se pusieron morados, cuando ya no comían y se retorcían por el dolor. Los ha visto morir. Cada pérdida es también su pérdida y ha heredado un duelo por cada uno de los pacientes. Aunque se trata de un duelo diferente, distinto al de su madre Sara, al de mi abuelo Sergio y al de los demás difuntos de la familia. El de ellos puede ser desdoblado y compartido con los demás. El de sus pacientes es un duelo mudo al que le faltan los rezos, las misas, las fotos y las comidas a pie de tumba. Luego de la muerte de Federico, Ale recibió otra oferta de trabajo.
Me hablaron, fui a hacer la entrevista y me la hizo ella personalmente. Y ya me dijo que quería que me quedara con ella, pero que también quería que me quedara de planta. Que porque le habían dicho que yo había cuidado a don Federico y que le habían dado buenas referencias.
Esther tenía 84 años cuando Ale comenzó a trabajar con ella en el 2012. Venía de una tradición judía, aunque había nacido en San Luis y había estudiado en un convento de monjas. Además, tenía una simpatía inusual por la Virgen de Guadalupe.
Cuando yo la conocí, a mí me extrañó porque me dijo que le pasara su cartera y cuando se la pasé sacó una estampita de la Virgen y me la mostró y me dijo, esta que no se me olvide, Ale, siempre la debo de andar cargando, dice. Esta me la regalaron, dice, y me cuida mucho.
A la señora Esther sí la conocí. Tenía los ojos color azul verdoso y unas pestañas tan largas que le tocaban los párpados. Una voz gruesa que cuadraba con su personalidad, siempre elegante. Con una devoción por los libros, su autor favorito era el escritor estadounidense de novela romántica, Eric Segal.
Creó un vínculo muy fuerte con la señora Esther Sí, sí, ella era pues como mi mamá también, y era muy cariñosa conmigo también. Y ella le, pues a ella le gustaba mucho leer. Y a ella yo la preparaba en la mañana, la bañaba a las 7 de la mañana, la volvía a meter a su cama, le llevaba su desayuno, ya como a las 9 la pasaba al tocador, y ya ella se empezaba a maquillar porque le gustaba andar muy bien arregladita, muy maquilladita.
El departamento de Esther era amplio, con dos entradas, una principal para los invitados y otra secundaria que daba a la cocina. Al entrar, uno era recibido por la luz naranja de la casa. A un costado de la cocina estaba el cuarto de lavado y al fondo había una habitación con dos camas. Una era para mi mamá y la otra para la trabajadora del hogar. También había un perchero, una televisión y un timbre que le servía a Esther para comunicarse con mi mamá durante la noche. La relación de mi mamá con Esther se extendió a toda la familia. Mi hermana Ale y yo visitábamos constantemente a mi mamá en el trabajo y a veces llevábamos a mis sobrinos. Esther era una mujer hospitalaria. En aquel entonces, mi hermano mayor, Serafín, pasaba largos días en carretera y mi mamá le contaba por teléfono los buenos ratos que pasaba con Esther. Ale y Esther veían juntas la televisión y tenían largas charlas en la sala de su casa donde mi mamá recibía consejo y ambas se aliviaban por un instante de sus problemas. Con el tiempo, la salud de Esther empeoró. Un viernes mi mamá la notó rara, sin la energía y el entusiasmo que la caracterizaban. No era la misma Esther.
La vi triste, entonces ya le pregunté qué tenía. Ya me dijo que sentía tristeza en el alma. Le digo, ¿pero por qué? Dígame, ¿qué le pasa? Y me dijo, no, hija, cosas, dice, cosas. Y ya me preguntó, ¿a quién le toca salir hoy? Le dije, a mí. Le digo, pero si necesita que me quede, yo me quedo. Dígame, yo me quedo. Y me dijo, no, hija, estoy bien, me dijo. No, vaya a ver a su familia, dice. Váyase tranquila, dice. Estoy bien. Entonces todavía estuve yo un rato, ya me salí de ahí hasta como a las 6:30 de la tarde. Volví a ir a despedirme de ella y le volví a preguntar que si quería que me quedara. Me dijo que no, que todo estaba bien, que me fuera tranquila. Ese día, pues yo digo que se despidió de mí porque me dijo, váyase tranquila, cuídese mucho, que Dios la bendiga. Me dio su bendición, me abrazó, me besó y me dijo que Dios la bendiga, cuídese mucho. La quiero mucho, hija.
Esa tarde Ale tomó sus cosas y regresó a casa con una sensación de incertidumbre. Por la mañana, recibió la noticia por teléfono. Esther había fallecido. Desperté con el tono de la desgracia. Recuerdo haber escuchado la voz de mi mamá quebrarse al otro lado del muro. Esperé a que terminara de hablar por teléfono. Me levanté y fui a su cuarto. Mi mamá me dijo con una voz mansa lo que yo ya sabía, que la señora Esther había fallecido y que tenía que irse, pero que ahí me dejaba chicharrón en salsa para que almorzara. Al igual que con Carmelita, mi mamá se encargó de algunos asuntos de logística. Atendió a la gente, llevó café y agua, organizó a los meseros, planificó las tareas y los menús para los siguientes días de rezos. Y aunque estuvo presente cuando la familia dedicó algunas palabras de despedida para Esther, no se animó a hablar porque tenía el sentimiento agolpado en la garganta.
Nada más los familiares pasaron a decir unas palabras. O sea, sí preguntaron si alguien quería decir algo más, pero pues yo la verdad no me sentía apta para eso. No tenía mucho sentimiento y un nudo en la garganta y no creí poder hablar, no. No soy buena para en esos momentos poder decir algo.
Pasaron algunas semanas antes de que mi mamá regresara definitivamente a casa. Después de los rezos, se quedó en el departamento algunos días mientras se encontraba acomodo en algún otro servicio.
Yo casi evitaba entrar a su recámara porque pues sentía tristeza ya no encontrarla.
Esther falleció en agosto del 2016 y otra vez, los siguientes días fueron realmente complicados para mi mamá. Al cabo de unos meses fue necesario hacer espacio en la ofrenda, comprar una nueva calaverita de azúcar y ponerle el nombre encima. Esther se unió al abanico de los muertos de mi mamá: Sarita, Sergio, Enrique, Shelly, Alfredo, Sara y Carmelita.
Todavía me duele. Sí, pues ella fue muy especial. Me trató como una hija. Siempre. Siempre me trató como una hija. No sé si le caí bien o le gustó cómo la atendía, no sé, pero siempre me trató muy bien. Fue una señora muy, muy cariñosa conmigo. Muy cariñosa y muy buena persona.
Ale conserva un prendedor en forma de mariposa que Esther le regaló. No lo usa porque tiene miedo de perderlo. Está más seguro en el ropero. La familia de Esther buscó nuevamente a mi mamá, esta vez para cuidar a un hermano, a quien mi mamá ya conocía, Moisés. Con él estuvo cerca de un año hasta que, a causa de una caída, la condición de salud de don Moisés se agravó. La noche del 5 de enero del 2018, mientras compraba juguetes para sus nietos, Ale recibió la llamada de aviso. Moisés había fallecido. La vi llorar mientras sostenía el teléfono con la mano. Ale, mi madre, la cuidadora, tiene 63 años. Sigue trabajando. Cuida y atiende el departamento de don Moy. No sabe exactamente dónde quedó la tumba de Carmelita, ni la de Esther ni la de Moisés. No hay símbolos, no hay fotos, no hay misas de aniversario que consuelen su pérdida y le permitan compartirla con los demás. Su duelo es afónico y mudo, no porque no se escuche, sino porque le falta de dónde agarrarse, porque el duelo se lleva mejor en las comidas y en las reuniones familiares. Cuando uno suelta los recuerdos y anécdotas que nos permiten colocar a nuestros muertos en su lugar.
Así como suena, es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y
Patricio Mijares.
Andrea Espano es la coordinadora de producción. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.